Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, mayo 11 de 2023, a la lectura del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Putin acusa a Occidente de querer destruir a Rusia, por Javier Cuesta. Instrucciones para aprender a callarse, por Karelia Vázquez. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Comenzamos con Putin acusa a Occidente de querer destruir Rusia y supedita el futuro del país a su guerra contra Ucrania. Ni siquiera un tiempo espléndido ha animado el día de la victoria más amargo de Vladimir Putin. El centro de la Moscú, tan vacío de gente como repleto de policías, ha sido el retrato perfecto del ánimo que flota en el país en torno a la ofensiva desatada contra Ucrania hace 14 meses. El mandatario insiste, sin embargo, en supeditar el futuro de su pueblo a la empresa contra Kiev, pues asegura a los suyos que Rusia está rodeada de enemigos que quieren su destrucción. Estamos orgullosos de los participantes en la operación militar especial, de todos aquellos que luchan en el frente, de quien lo protege bajo el fuego y rescata a los heridos. No hay nada más importante ahora que vuestro combate. La seguridad de nuestro país, el futuro de nuestro Estado y nuestro pueblo dependen de vosotros. Ha manifestado Putin, remarcando la identificación total del futuro de su presidencia con el de Rusia. El mandatario ha convertido el Día de la Victoria, que conmemora el triunfo de Rusia sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial, en la base ideológica de su gobierno desde que llegó al poder hace más de dos décadas. En el 78 aniversario de la capitulación nazi, Putin ha insistido a los rusos en que están rodeados de enemigos que conspiran para aniquilarlos. Su objetivo es lograr el colapso y la destrucción de nuestro país, borrar los resultados de la Segunda Guerra Mundial y finalmente resquebrajar el sistema de seguridad global y el derecho internacional, estrangular cualquier centro de desarrollo soberano, ha afirmado Putin ante las tropas. El líder ruso ha asegurado durante su discurso que cuenta con el apoyo unánime de los rusos en la invasión de Ucrania. Sin embargo, la estampa de las calles fuera de la Plaza Roja no mostraba esa adhesión incondicional. Todo el país se ha unido en apoyo a nuestros héroes. Todos están dispuestos a ayudar, a orar por ustedes, dijo Putin. Esa unión tampoco se vio durante el desfile militar en calles aledañas a la Plaza Roja, cerrada al público, como Novi Arbat, a diferencia de otros años. El desánimo ha pesado tanto entre los moscovitas como las amenazas de sabotajes tras el ataque contra el Kremlin de la pasada semana, del que Moscú y Kiev se acusan mutuamente, y las ganas de desconectar de la guerra. Al caer en martes, muchos rusos han aprovechado para irse de puente en vez de salir a la calle en apoyo de los suyos, pese a que Putin ha reiterado en muchas ocasiones que el Día de la Victoria es una jornada sagrada para el país. Además, la de este año ha sido una marcha militar desangelada por las acuciantes necesidades del frente. Vaya vergüenza de desfile, este año no ha habido ni un solo tanque, solo BMP, vehículos de transporte blindados, y los lanzamisiles sin ojivas, ha sido el resumen de uno de los espectadores que ha preferido mantener el anonimato. Cualquier ideología supremacista es criminal, ha aseverado el presidente ruso, mientras sus tropas libran una guerra que dura ya más de 14 meses contra Ucrania, país cuya existencia al mandatario ruso ha calificado en el pasado de artificial. Además, Putin ha sostenido que para Rusia no hay pueblos hostiles ni en Occidente ni en Oriente, tras señalar que su país es el objetivo de una supuesta conspiración de la rusofobia internacional. Como la mayor parte de la gente del planeta, queremos ver un futuro de paz, libertad y estabilidad, ha dicho. Bajas en la guerra. La guerra en Ucrania ha provocado una sangría sin visos de acabar pronto. La inteligencia estadounidense estimaba en febrero que Rusia había sufrido desde el comienzo de la invasión entre 189.500 y 223.000 bajas, incluidas entre 35.500 y 43.000 muertes, según reveló The Washington Post, de los documentos filtrados por un militar norteamericano en Internet. Es decir, habrían perdido la vida en un año 3 veces más soldados rusos que en toda la década que duró la ocupación de Afganistán de 1979 a 1989. Además, a tenor de los informes, las bajas ucranianas han rondado entre los 124.500 y 131.000 militares, de ellos entre 15.500 y 17.500 fallecidos. Putin ha presenciado el desfile acompañado por veteranos de la Segunda Guerra Mundial y varios líderes de los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes. En la solapa de su abrigo, el mandatario exhibía una cinta de San Jorge, distintivo militar del Imperio zarista que recuperaron tanto la Unión Soviética durante la lucha contra el nazismo como el Kremlin en los años 2000. Es uno de los símbolos imperialistas que han sido prohibidos en algunas antiguas repúblicas soviéticas. Por motivos de seguridad y con las tropas en el frente ucranio, el Kremlin ha suspendido el desfile militar en 24 ciudades de Rusia, algunas de ellas situadas a miles de kilómetros de Ucrania, en la profundidad de Siberia como Surgut y Janti-Masisk. Además, también han sido anuladas las marchas del llamado Regimiento Inmortal en todo el país. Se trata de un desfile ciudadano surgido en 2012 con la bendición de las autoridades. Aunque inicialmente consistía en portar los retratos de padres y abuelos que sufrieron la Gran Guerra Patria, como llaman en Rusia a la contienda mundial, sus promotores animaron a llevar este año los retratos de militares que combaten en Ucrania. Al desfile no ha acudido ninguna representación de peso de China, el principal socio que tiene Rusia hoy en la comunidad internacional, aunque Putin ha hecho un guiño a Pekín que ayuda a Moscú ante las sanciones occidentales. Recordamos y honramos la hazaña de los soldados chinos en la lucha contra el militarismo japonés, ha afirmado el presidente ruso durante su discurso. El Kremlin sí ha contado con la asistencia de los líderes de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la plataforma militar que lidera Rusia desde 1992 y que solo ha intervenido hasta ahora para proteger al presidente de Kazajistán en las protestas ciudadanas de enero del año pasado. Además del presidente de esa república centroasiática, también han viajado a Moscú para presenciar el desfile los mandatarios de Bielorrusia, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Armenia. Este último país ha amagado recientemente con abandonar la alianza militar debido a la inacción del Kremlin para frenar el avance de su rival Azerbaiyán en la disputada región de Nagorno-Karabaj. El jefe de Wagner acusa a una unidad rusa de huir de Bashmut. El fundador de la compañía de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha vuelto a ser un dolor de cabeza para el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, durante la celebración del festivo más importante del país. El empresario ha denunciado que una agrupación de las Fuerzas Armadas rusas ha huido de sus posiciones y ha dejado a Wagner desguarnecida en la disputada ciudad ucrania de Bashmut, al mismo tiempo que ha acusado al ministro de no entregar la munición prometida a sus fuerzas. Hoy, una de las unidades del Ministerio de Defensa de Rusia huyó de uno de nuestros flancos, abandonando sus posiciones. Todos huyeron y dejaron descubierto el frente de casi 2 kilómetros de ancho y 500 metros de profundidad, ha criticado Prigozhin en una grabación donde señaló a la 72 compañía rusa como responsable de la muerte de 500.000 de sus hombres por la retirada, y en la que también acusaba a otra compañía de mercenarios, la agrupación Fakel, de la gasista estatal Gazprom, de haberse negado a participar en la ofensiva por la ciudad. Además, Prigozhin ha acusado a Shoigu de haberle engañado descaradamente. El día 7 nos prometieron que nos iban a entregar las municiones. El día 8 recibimos una orden en la que estaba escrito entregar todo. Hoy es 9 y el 8 hubo un encuentro en el que nos dieron el 10% de lo solicitado, ha lamentado Prigozhin, quien difundió varios videos el pasado 5 de mayo en los que insultaba al alto mando y mostraba los cadáveres de sus soldados para denunciar que Shoigu supuestamente dejaba adrede desabastecidas a sus tropas. Prigozhin amenazó entonces con dejar sus posiciones este 10 de mayo, pero se desdijo el pasado fin de semana tras recibir la supuesta promesa de la munición. El jefe de los mercenarios ha recalcado ahora: no dejaremos Artemovsk, antiguo nombre de Bashmut. Insistiremos unos días más y luego ya lo resolveremos, refiriéndose a su nueva disputa con defensa. Según el empresario, el ministerio le habría acusado de traición si se retiraba de Bashmut. Una ley aprobada por el Kremlin prevé hasta 15 años de prisión para los desertores. Continuamos con instrucciones para aprender a callarse. Terapia para hacernos callar. Libros para convencernos de que el silencio es un valor en alza. Gurús que prometen curarnos el impulso de contarlo todo en todas partes. Después de una década de entrenamiento y aprendizaje para hacer ruido en Internet, nos dicen en 2023 que hablando menos se consigue mucho más. Un libro sobre el asunto ha sido uno de los últimos bestsellers de The New York Times y el tema ha sido portada de la revista Time. A inicios de este año se contaban más de 2 millones de podcasts con 40 millones de episodios producidos, más de 3.000 eventos de charlas TED, decenas de miles de reels en Instagram, 7.000 millones de audios diarios en WhatsApp e incontables videos de autoficción o llámele X, donde cada uno cuenta su verdad. Vivimos una crisis de incontinencia verbal global. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos demasiado? Pues casi siempre de nosotros mismos, y nos gusta. Lo disfrutamos sobre todo cuando tenemos público. Según una investigación de la Universidad Rutgers, en una conversación solemos pasar, como promedio, el 60% del tiempo contando nuestras cosas, y esta cifra puede llegar al 80% en una red social. La razón por la que lo hacemos es simple. Cuando somos el centro de la conversación y la controlamos, estamos encantados. Un equipo de laboratorio de neurociencia social cognitiva y afectiva de la Universidad de Harvard observó, mediante imágenes de resonancia magnética, cómo cuando hablábamos de nosotros mismos, se activaban en el cerebro los circuitos de recompensa y motivación, los mismos que se iluminan con el sexo, las drogas y la buena comida. El placer engancha y algunas personas no pueden dosificar su discurso y son auténticos junkies de la charla insustancial que casi siempre termina, oh sorpresa, en su persona. Según cuenta el escritor estadounidense Dan Lyons, él era uno de esos. En su libro Superventas, The Power of Keeping Your Mouth Shut in the Endlessly Noisy World, confiesa que él era un talkaholic. Contracción de las palabras talk y aholic, hablar y adicto. Y como buen yonki, no era capaz de dejarlo. Yo hacía mansplaining, man interrupting y soltaba man monólogos. Cuenta en su libro recién publicado en Estados Unidos. En 1993, los investigadores de la Universidad de Alabama, James McCroskey y Virginia Richmond, acuñaron el término talkaholism para describir la adicción a la charla compulsiva. También crearon un test diagnóstico para calcular la incontinencia verbal, en el que Lyons llegó, por cierto, a los 50 puntos. McCroskey y Richmond describieron el talkaholism como una adicción. No se pueden despertar un día y decidir hablar menos. Tampoco hablan un poco más que el resto, sino muchísimo más y en cualquier escenario y contexto. Y lo peor, lo continúan haciendo aun cuando saben que lo próximo que van a decir los hundirá. Simplemente no pueden parar, describen los investigadores. En 2010, Michael Beatty, profesor de la Universidad de Miami, descubrió que el origen de esta compulsión estaba en un desequilibrio en las ondas de ambos hemisferios cerebrales que afectaba al control de los impulsos. Entre los rasgos que caracterizan a los talkaholics está saltarse una de las primeras reglas de convivencia que se aprenden en la infancia, esperar su turno, en general y para hablar en particular. Según los expertos, ponen en marcha una táctica conocida como respuesta de cambio que consiste en desviar constantemente el foco de cualquier conversación hasta conseguir que la charla vuelva hacia ellos. La mayoría se consideran buenos conversadores. Están encantados, sin embargo, carecen de la habilidad de editar sus historias que suelen ser interminables y están llenas de detalles nimios, digresiones e interrupciones. Cualquiera, siendo una persona normal casi siempre, podría ser también un adicto a la charla narcisista e insustancial en Internet. Hablamos y contamos tanto que a veces la culpa nos corroe. Casi el 40% de los usuarios de Internet entre 18 y 35 años se ha arrepentido al menos una vez de alguna información publicada sobre sí mismo. Y el 35% de haber hablado más de la cuenta de un amigo o de un familiar, dice el estudio Digital Life de la agencia Avast Creative. Aguantar la presión social y no intervenir o salirse del parloteo global requiere entrenamiento. La gente que ha decidido aprender a callar se apunta a cursos de escucha que empiezan a ser abundantes en Internet. Daniel Lyons aprendió con una psicóloga de California las técnicas que enseñan a los presos para mantener la boca cerrada durante las audiencias para conseguir la libertad condicional. Cuesta superar el horror vacui de nuestra época, esa urgencia por llenar cada silencio que se nos cruza en el camino. El resultado es un ruido atronador y una cháchara infinita. Si al menos pudiéramos limitarnos a opinar solo de lo que sabemos, y eso no incluye hablar de uno mismo, porque es la materia que menos dominamos, ya sería un gran alivio. Aprender a estar callado, aguantando con dignidad la presión de contar cosas, es el oro del siglo XXI, el nuevo Google, la criptomoneda que nos esfuma, un símbolo de estatus que los bestsellers de New York Times llaman superpoder. Continuamos con ¿por qué tomamos imágenes obsesivamente? La fotografía en el diván. Las fotografías, como los sueños, están cargadas de significado inconsciente. Frecuentemente algunos de mis pacientes traen a la sesión una fotografía. Tomemos por ejemplo la del gato Puccini, fallecido hace un tiempo. No solo puso cara al duelo de mi paciente por la pérdida de una relación de 12 años con su mascota, también nos dio acceso a sus sentimientos sobre otras pérdidas remotas pero significativas que habían permanecido latentes hasta que sus asociaciones, vinculadas a la imagen, las trajeron de vuelta. La instantánea se ha convertido en uno de los principales filtros entre el entorno y nosotros. Pensar la fotografía a través de la lente del inconsciente puede ayudarnos a comprender la óptica revolucionaria que impregna casi todos los circuitos de nuestra vida contemporánea. De hecho, según Freud, la fotografía como medio se asocia con los efectos psíquicos del trauma. La automaticidad del proceso, la lente de la cámara abierta y la sensibilidad de la película a la luz se prestan a esta asociación. Así como la instantánea, hasta cierto punto, pasa por alto la intención y la convención artística, también el evento traumático pasa por alto la conciencia. Ambos implican una impresión indeleble de algo generado en el exterior. Ya en la década de 1930, el filósofo y crítico Walter Benjamin propuso que la cámara revelaba algo que denominó el inconsciente óptico. Como los recuerdos latentes, los detalles de la información fotográfica se enfocan y se vuelven visibles. Benjamin los describe como destellos. Además de encontrar su destino en el consultorio de un psicoanalista, tradicionalmente estas imágenes terminaban siendo relegadas a los confines de un álbum familiar o en un cajón. Las de hace mucho las podemos encontrar en mercadillos, incluso en museos, bajo la rúbrica de fotografía vernácula. Los expertos debaten si tienen el estatuto de arte. Ciertamente es difícil ver estos rectángulos de gelatina plateada o de vivos colores con su tersura brillante y sus bordes blancos, excepto a través de una neblina distorsionada de nostalgia. Las fotografías alteran nuestras nociones de lo que vale la pena mirar y lo que tenemos derecho a observar, escribe Susan Sontag en Sobre la fotografía, y propone que el resultado más grandioso de la empresa fotográfica es darnos la sensación de que podemos contener el mundo entero en nuestras cabezas como una antología de imágenes. Al dotar este mundo ya abarrotado de un duplicado de imágenes, nos hacen sentir que el mundo está más disponible de lo que realmente está, sostiene Sontag. Quizás el término fotografía es algo restrictivo, especialmente en nuestra era de teléfonos inteligentes que invitan a cualquiera a tomar instantáneas en cualquier momento y con una calidad cada vez mayor. Incluso la distinción entre instantánea y video se ha vuelto borrosa. Y así, tomar imágenes se ha convertido en una de las principales formas para experimentar algo y dar apariencia de participación. La cantidad de instantáneas tomadas en todo el mundo cada día se está disparando. En 2023 se toman 54.400 fotos por segundo, una estadística que podría decirse que indica neurosis en lugar de placer. ¿Por qué tomamos tales instantáneas y qué vamos a hacer con ellas ahora? La fotografía parece ser uno de los principales medios para la articulación de nuestros deseos opuestos y complementarios de intimidad y de exteriorización. El deseo de mostrarse es fundamental en el ser humano y precede al deseo de tener intimidad. Contribuye a la sensación de existir desde los primeros meses de vida. Esta peculiaridad tiene su origen en el hecho de que el niño se descubre en el rostro de su madre. El psicoanalista Donald Winnicott propone que la presentación del yo en la vida cotidiana es una forma permanente de mirar a través de la mirada de los demás y en un sentido amplio en las reacciones de otros es la confirmación del yo mismo. El neologismo extimidad, por supuesto, propuesto por el psicoanalista Jacques Lacan, da cuenta de esta dinámica. Es el proceso por el cual fragmentos del yo íntimo son ofrecidos a otros para ser validados. Su puesta en juego es parte de un deseo no necesariamente consciente, así que no se trata de exhibicionismo. Por el contrario, el deseo de extimidad es inseparable del deseo de encontrarse a uno mismo a través del otro. Necesitamos de la intimidad para construir los cimientos de la autoestima. Es porque sabemos que podemos ocultar, que queremos revelar ciertas partes privilegiadas de nosotros mismos. Este proceso puede vincularse con la distinción entre el yo público y el yo privado. Las sociedades industriales nos han transformado en ciudadanos adictos a la imagen. La particularidad del deseo de extimidad induce a compartir nuestras imágenes con una multitud. En última instancia, tener una experiencia se vuelve idéntico a tomarle una fotografía, y participar en un evento público es cada vez más equivalente a mirarlo en forma fotografiada. Parafraseando al poeta francés Stéphane Mallarmé, quien solía decir que todo en el mundo existe para terminar en un libro, Susan Sontag se aventura a proponer que hoy todo existe para terminar en una fotografía. Finalizamos con cosas que no sabes de los padres, de los amigos de tus hijos y deberías conocer. Mucha gente critica las redes sociales porque la consideran interacciones a medio gas, casi hologramas de amistad. Y sin embargo, puedes llevar más de 10 años charlando con alguien o simplemente leyéndole y saber mucho más de su vida que de tu propia familia, aunque no sepas ni la cara que tiene ni el nombre que se esconde detrás de ese dibujo de anime que sale en su perfil. Pues en la crianza, a todo padre le llega un descubrimiento parecido. Y es que un día a tu hijo lo invitan a jugar a casa de un amigo. O se autoinvita él con otro morro y te asaltan a la salida del cole, los dos críos insistiendo mucho. Y entonces se produce esa conversación que abre la puerta al misterio que emocionaría a Iker Jiménez. Tú le preguntas al adulto responsable de la parte contraria que si le va bien la visita de tu hijo, te ofreces a acompañarlos, a veces por gusto y a veces por quedar bien, pero pensando en el tiempo extra que ganas si te dicen que no hace falta. Y acto seguido intentas saber la dirección exacta para irlo a buscar después. Y en ese mismo instante te das cuenta de que no solo no sabes dónde viven, sino que quizá no tienes ni el móvil de ese padre. Y al buscarlo en la agenda descubres que de hecho no lo encuentras porque no sabes ni el nombre. Casi cualquier progenitor ha perdido durante un tiempo su identidad individual para convertirse en el padre de X o la madre de Y. Y eso es algo que se acepta con resignación. Hasta que pasan los meses, va subiendo el grado de amistad y entonces ya da vergüenza preguntar cosas obvias. Por lo tanto, yo siempre intento ponerme al día desde el inicio de la interacción escolar de los niños, preguntando directamente, aunque a veces uso el comodín de preguntar a los compañeros de clase u otros adultos, o escuchando con atención y extrapolando información para completar un perfil mínimo de los padres de los amigos de mis hijos. Aunque suene a tontería, todos hemos pasado por esto y creo que es necesario por lo menos recopilar cuáles son los datos necesarios a conocer en estos 5 puntos. 1. Nombre y apellidos. Alguien con quien mantendrás cordialidad o amistad durante un par de años, por lo menos, hay que poderle llamarle su nombre. El teléfono. Quizás lo habrás deducido del grupo de WhatsApp de clase después de unas horas al jugar de quién es quién digital. ¿Dónde viven? Esto es vital para sopesar si la invitación a su casa es buena idea o es más cómodo apechugar con que venga su hijo a tu casa y ya lo recogerán ellos. ¿A qué se dedican? Puedes interesarte por el oficio de tus nuevos amigos adultos por 2 motivos principales. El primero, por networking. El segundo, esta información es necesaria para no meter la pata. Y finalmente, 5, historial de traumas y temas a no tocar. Quizá ni tú ni yo tengamos una mochila llena de secretos, traumas y revelaciones sorprendentes, pero por estadística, en los años de escolarización en los que nos socializaremos con otros adultos, es muy posible que coincidamos en momentos difíciles para ellos que a lo mejor no habrán comunicado públicamente. Y es algo que se debe tener en cuenta. Para ayudar o para dejar un poco de espacio y no agobiar. Divorcios, despidos, adicciones, enfermedades, problemas económicos, peleas con familia, pruebas de paternidad inesperadas. Situaciones que les van a cambiar la vida y cuanto antes te enteres tú, más te ayudará a entender a esa persona y sus circunstancias y sobre todo a no meter la pata. Gracias por habernos acompañado en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.